Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 en nuestras Biblias. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Eso es, Romanos, Corintios, capítulo 10, versículo 23. Quiero ayudarle un poquitín con este mensaje en la toma de decisiones. Los creyentes, bueno, todo el mundo está tomando decisiones constantemente, todos los días, a cada momento, a cada instante. Y no quiero hablar de decisiones superfluas, no quiero hablar de decisiones irrelevantes, ¿verdad?, de cuál vestido me pongo. No quiero hablar de eso porque tiene que ponerse el que le quede. El traje, el saco también, el que le quede a uno, ¿me entiende? Porque si no, ¿para qué vamos a estar hablando de esas cosas? Pues, ¿verdad? Eso es lo que iba a decir inicialmente, pero me emociono. Quiero decirle que vamos a estudiar algunos principios bíblicos y de una sola vez a manifestar, estos no son principios míos, yo los he escuchado y los escuché desde hace 35 años a mi pastor, los mismos principios de los que vamos a hablar ahora. A lo largo de entonces lo he escuchado a otros predicadores repetirlo, pero la primera vez que yo los escuché esto se los escuché a un pastor que se llamaba Jad Hiles. Jad Hiles en Hammond, Indiana. Y luego el pastor los predicó allá en El Salvador hace muchísimo tiempo y bueno, pues a mí me quedaron estos guardados y pienso que son importantes, son necesarios en las decisiones que tenemos que tomar. La vida es así, la vida, el proceso, el desarrollo, cuando estamos jóvenes, ese proceso nos lleva a tomar decisiones por la falta de experiencia que tenemos, decisiones equivocadas. Y si a esa inexperiencia le agregamos necedad, y a esa necedad le agregamos rebelión, entonces las decisiones que vamos a tomar en nuestra juventud van a ser completamente difíciles. Pues vamos a tener que pagar consecuencias, porque yo creo que la calidad de vida que vivimos está íntimamente relacionada a la calidad de decisiones que tomamos en la vida. De eso va a depender nuestro vivir, nuestro presente, nuestro futuro. En esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dijo: todo me es lícito, por supuesto, todo es lícito. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede decir lo que usted quiera, usted puede decidir lo que usted quiera, pero al mismo tiempo el apóstol dice: pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y vamos a elaborar basado en este texto y luego veremos otro más. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que nos ayude con esto. Padre querido, nos ponemos en tus manos. Te pido que el mensaje de esta noche bendiga nuestras almas, nuestros corazones. Oramos por aquellos que nos están escuchando en este momento por las redes sociales, los que han de escuchar en otra oportunidad, que este mensaje nos ayude a meditar, a reflexionar en las decisiones que tenemos que tomar día a día. Muchas de ellas, Padre, tendrán que ver con el resto de nuestros días. Oramos por nuestro hermano Arturo, pidiéndote, Señor, un milagro en su pie. Gracias por tu presencia real con nosotros, prometida en tu palabra, que nos dice que donde hay dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde muy temprana edad, jovencitos de nuestra iglesia comienzan a decidir: ¿me conviene esta muchacha o me conviene esta otra? Esta me conviene, pero esta me gusta, ¿verdad? Esta no me conviene, pero me gusta. Y bueno, decisiones. ¿Y por qué la inexperiencia? Porque esa transición de prejóvenes a jóvenes pasamos de una etapa donde estamos acostumbrados a que nuestros padres decidan por nosotros. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que te vas a poner, póngase este pantalón, póngase esta camisa, hasta que ya de repente los chamaquitos y comienzan a decir, yo no quiero ponerme ese pantalón, yo no quiero esa camisa, y comienzan a hacer las cosas a su manera. Comienzan ellos a decidir en esa etapa. Ahora, lo interesante de la vida, hermano, y lo peligroso y lo difícil, es llegar a viejo y seguir tomando malas decisiones. Es llegar a viejo y no tener la capacidad. Ahora, la decisión que estoy tomando o la decisión que voy a tomar es una decisión que es la voluntad del Señor. Estoy agradando a Dios con esta decisión que estoy tomando. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Entonces, antes de entrar en materia, a mí me gustaría que usted se identifique con el tipo de persona que es usted, porque todos tenemos estilos, diferentes estilos de decidir. Si usted no se identifica qué tipo de persona es usted, le va a ser un poquito complicado, ¿verdad?, entender el resto del mensaje. Por ejemplo, ¿es usted una persona indecisa a la hora de tomar decisiones? ¿No sabe si hacer esto, no sabe si hacer aquello? ¿Es indeciso usted? Usted necesita mucha ayuda, ¿ok? Quiere decir que usted no sabe evaluar entre una cosa y la otra. No sabe elegir entre lo que le conviene y no le conviene. ¿Es usted ¿cómo sería procrastinator? Es una persona que deja para después, ¿verdad? No hay definición para esa palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo? Pero ¿cómo se llama la persona, digo yo? Ok, son los procrastinators, es aquello que dice, mañana, después. Por ejemplo, yo tengo personas aquí que han decidido ir a la escuela desde hace 20 años que yo lo conozco. Mira, vos si no te vas a matricular, no, en enero. Bueno, y vos no vas a estudiar, no, en septiembre. Y vos que no, en mayo. Y ya pasaron 20 años. Ese es el procrastinar. Mañana. Y el mañana nunca llegó porque mañana es ficticio. Usted necesita trabajar en eso. ¿Verdad? Yo soy una persona que a mí me estorban las cosas que tengo que hacer. Me estorban. Yo quiero salir de ella. Yo tengo 3, 4, 5. Yo quiero salir de esas cosas. A mí me estorban. Tengo que preparar una cosa, preparar la otra, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. A mí me estorba todo eso. Y quiero salir, y quiero terminar con esta cuestión, y quiero salir con esta otra, y preparar esta clase, y preparar esta conferencia, y terminar esta reunión, y hacer esto, y hacer lo otro, y hacer aquí, y hacer allá. Salir de todas las situaciones. Si yo dejara para más adelante las cosas que tengo que hacer, mi vida sería un desastre completamente. Sería un desastre. Hay otras personas que son impulsivas, que no tienen la virtud de saber esperar, sino que deciden de una manera impulsiva. Y eso hay que tener cuidado también. Otras personas son codependientes. Nunca pueden decidir por ellos mismos. Siempre le están preguntando a otras personas qué hacer. ¿Y vos qué pensás? ¿Y tú qué crees? Le voy a preguntar a mi mamá. Le voy a preguntar a mi papá. Quiero ver que codependientes no tienen la capacidad ni la habilidad de decidir por ellos mismos. También está aquel tipo de persona que es nostálgico. Son aquellas personas que dedican tanto tiempo para pensar en el pasado que evaden tomar decisiones para el futuro. A veces muchos de ellos son don tuvo, ¿verdad? Que se la pasan pensando todo lo que tuvieron aunque ahora no tengan nada. Pero no tienen la capacidad de pensar en el futuro. Siempre es una situación cuando yo era joven, cuando yo vivía en tal parte, cuando yo esto, cuando yo lo otro. Otros son los emocionalistas, aquellas personas que usan más sus emociones que la razón. Esas personas casi siempre pagan un precio bien elevado, especialmente en cuestiones del amor y en las finanzas. Es esa persona que va y compra el vestido de una manera impulsiva y lo va a regresar después de 4 días cuando su marido la manda a regresarlo. Una de las cosas que debemos tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones también son con los influenciadores. Todos tenemos influenciadores en nuestra vida. Es decir, aquellas personas que ejercen bastante influencia sobre nosotros. A nivel de amigos puede ser un chero, como decimos, un cuate, un amigo, una amiga. Son influenciadores, una mamá, una suegra, ¿verdad? Un esposo, una esposa. Son gente que le está influenciando a usted. Mira, yo diría que lo que debería de hacer es tal cosa. No, es que no sea bobo, debería de ser tal otra. ¿Okay? Esas mujeres, amistades cercanas que le dicen, no seas boba, deberías de hacer esto, no te dejes hacer tal cosa. Personas que son influenciadores al momento de tomar ciertas decisiones. Hay decisiones también sentimentalistas. Los sentimentalistas son personas que se esfuerzan el resto de su vida por complacer a alguien más y no a ellos. Y si usted sabe que esa relación no le conviene, ¿por qué no la deja? Es que pobrecito. Y si usted sabe que esa relación es dañina, ¿por qué no la deja? Es que dijo que se iba a matar. Yo no quiero que se mate. La va a matar a usted poquito a poquito, es lo que pasa. Luego también tenemos el escapismo, ¿verdad? Que es una manera de decidir también, que son aquellas personas que no pueden afrontar sus dificultades, sino que escapan de la realidad a través de los vicios. Buscan licor, buscan los amigos, buscan la parranda, buscan este tipo de situaciones. Ahora, la Biblia dice en Proverbios capítulo 11, versículo 14, donde no hay dirección sabia. Mire usted, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros allá hay seguridad, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo puedo yo estar seguro que la decisión que estoy tomando es la mejor decisión? Ahora, los principios bíblicos son determinantes. En primer lugar, uno de los principios de consejería cristiana es que el consejero jamás decide por nadie. Yo, por ejemplo, jamás decido por nadie. La gente viene a buscarme, pastor, yo quiero que usted me diga qué hacer, yo no le voy a decir qué hacer. Yo lo que le voy a decir es, si usted se va por este camino, le va a pasar esto. Si se va por este otro, le va a pasar tal cosa. La decisión la toma usted. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay personas que vienen a preguntar, pero terminan haciendo lo que ellos quieren. Hay personas que han tomado decisiones equivocadas y decisiones contrarias a la palabra del Señor, y aún así las tomaron. Si usted quebranta un principio bíblico, si usted quebranta un mandamiento, que no le quepa duda que usted va a pagar consecuencias terribles, hermano. Por ejemplo, un mandamiento tan sencillo, un principio tan fácil, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. No le ponga coma, por favor. Si la Biblia dice que un creyente no se debe de unir a una persona que no es creyente, hermano, ¿qué consejo le voy a dar yo, por amor de Dios? Ay, pero es que a mí me gusta esa muchacha, el único problema es que es musulmana, pastor. Bueno, perdón, la Biblia, que es lo que nosotros seguimos y creemos, dice que no. ¿Por qué razón? Porque la fe es algo de mucho valor y de mucha importancia para nosotros los cristianos. Mira dónde hemos pasado todo el día. En la casa del Señor. Usted va a querer tener una esposa o un esposo donde usted va a estar aquí en la casa del Señor y su marido o su mujer va a estar en otro lado. A ver, ¿quién quiere esa vida? Recién casados lo van a aguantar. Como le dije a una persona hace unos días, ¿cómo te has portado? Le dije, bien, me dijo. Le voy a preguntar a tu mujer, le dije. Pregúntele, me dijo. No, le dije, en 10 años. Si recién casados es fácil, pues. Es fácil, yo por aquí, ella por allá, yo por aquí. Claro, dele 5 años. Espérese que vengan los hijos. A ver, ¿qué le vamos a decir? ¿Con quién se van a ir ellos? Si se supone que la pareja tiene que estar junta. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hemos quebrantado un principio de las Sagradas Escrituras. Es así. Usted tiene problemas económicos. Usted tiene que andar abriendo un hoyo para tapar otro. Tiene que andar pidiendo dinero prestado por aquí, dinero prestado por allá. Hermano, yo no tengo nada que decirle. Lea la Biblia. La Biblia dice que si nosotros honramos a Dios con nuestras ofrendas, que el Señor nos va a bendecir. No es enseñanza de ningún pastor, es enseñanza de la bendita palabra de Dios. Entonces, hay principios que se encuentran aquí en las Sagradas Escrituras, que si nosotros nos sometemos a esos principios, entonces vamos a ver la bendición del Señor. Ahora, veamos entonces. El primero, son 5 nada más. El primero, el versículo con el que comenzamos de 1 de Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, y ahí viene, el principio de la conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo, ¿qué? Conviene. Ok, ¿qué decisión tiene que tomar usted en este momento? ¿Le conviene o no le conviene? Principio de la conveniencia. ¿Le conviene o no le conviene? Piense en la carrera, piense en sus estudios, piense en la persona con la que está saliendo, ¿le conviene o no le conviene? Fíjese que lo he conocido y él es una persona bien iracunda, él es una persona que se molesta por todo. Él la vez pasada me gritó, ¿le conviene o no le conviene? ¿Le conviene o no le conviene? Estamos hablando de tomar decisiones en la vida, cualquiera que sea. Pastor, fíjese que me dan un trabajo. ¡Ay, qué bueno! Un trabajo. Sí, me van a pagar bien. ¡Ay, qué bueno que le van a pagar bien! Solo que hay un pequeño problemita. ¿Cuál es? Ya no puedo venir a la iglesia. ¿Le conviene o no le conviene? Si para usted, porque ahí entran los valores, si para usted venir a la casa del Señor es un valor, entonces no le conviene. Si a usted le vale, si le da igual venir a la casa del Señor, que este es el alimento espiritual que nosotros recibimos, como creyentes pensamos en eso. Yo conozco una pareja que está divorciada en este momento, que se fueron de aquí, de la iglesia, para otra ciudad, al norte de BC, a trabajar, o allá por Alberta, no me acuerdo dónde, está lejos la cosa. Que, claro, ellos aquí estaba ganando el muchacho $18, pero allá le estaban ofreciendo 26, no sé cuánto. Y me dijo, pastor, venimos a despedirnos porque nos vamos. ¿Y para dónde van? Vamos. Y me dijo el nombre del pueblo, saber dónde queda. Y le digo, ¿ya contactaron la iglesia donde se van a congregar? Dice, y se vuelven a ver con la esposa. Bueno, la verdad que ni sabemos si hay iglesia, me dijeron. ¿Le conviene o no le conviene? Si para usted la casa del Señor no representa ningún valor, ahora mire dónde están, separados. ¿Por qué? Porque dejaron de alimentarse de la palabra del Señor. Ese es el primer principio. ¿Le conviene la relación? ¿Le conviene la oferta? ¿Le conviene el negocio? ¿Le conviene la situación? ¿Le conviene o no le conviene? Fíjese que tengo una amiga, pastor, que me está insistiendo que me vaya a vivir con ella. Solo que hay un problema. Esa niña solo pasa enfiestada. La última vez llegó bien borracha, vomitada la muchacha. Oh, ¿really? ¿Le conviene o no le conviene? Sí, son cosas tan sencillas, hermano. Y algunas veces los jóvenes tienen que entender que su falta de experiencia, es decir, su inexperiencia, su edad, no tienen la capacidad ni tienen la cabeza, el cerebro desarrollado todavía como para tomar decisiones precisas, decisiones que glorifiquen a Dios, valores, principios. Sabemos qué es bueno, sabemos qué es malo. Es más, hay amistades, piense por un instante. Escúcheme, hay amistades que no le convienen, hermano. No le convienen. Podrán ser muy lindas personas, pero yo he insistido en todos ustedes, en estos últimos 4 o 5 años, de la importancia de conocernos a nosotros mismos. Solamente cuando yo me conozco a mí mismo, entonces yo sé lo que yo necesito para mi vida. ¿Qué tipo de persona yo necesito a mi lado? ¿Ok? Y hay amistades que no me sirven. Cuando yo conocí a Cristo hace mucho tiempo, yo tenía unos buenos amigos, pero buenísimos cuates, hermano. Salíamos, yo no tenía dinero para andar en la vagancia. Yo tenía que trabajar, y a mí no me pagaban por trabajar, pero vivía en la casa y tenía que trabajar para poder vivir en casa. No tenía plata nunca. Pero mis amigos, había un amiguito que era ricachón, tenía plata. Y me decía, vamos a ir a tal parte. Y le digo, no, es que yo no te preocupes, yo te pago. Íbamos a todos lados, yo te pago. Él pagaba todo. Pero de repente, como chamaquitos, sin conocer al Señor en ese entonces, las curiosidades de la juventud, ¿verdad? Nos fuimos a meter a lugares que no deberíamos de meternos. Comenzamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y claro, como yo era un chamaco que no conocía al Señor, entonces a mí me daba igual, ¿verdad? Yo feliz que andaba con mis amigos ricachones, que ellos pagaban todo. Pero conozco al Señor Jesús. Le entrego mi vida a Dios, comienzo a caminar en el Evangelio, me enamoro del Señor, me enamoro de la palabra, me enamoro de la iglesia. Me encantó, me entré por completo a las cosas del Señor. Entonces el día sábado me iba a la reunión de los jóvenes, el día domingo me iba a la iglesia. Y ellos me llegaban a buscar el día sábado, pero me llegaban a buscar para que siguiéramos en la misma historia que habíamos estado haciendo nosotros. Pero había algo en mi corazón que ya no me funcionaba. Decía, es que no. Y luego la pena, la vergüenza, ¿verdad? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo les digo, pues? Hasta que llegó un momentito, un día el pastor predicó un mensaje precisamente que tenía que ver con esto. Y dije, si yo, escucha esto, si yo quiero cambiar mi vida, estas amistades a mí no me convienen. Si la quiero cambiar, si la quiero cambiar, si yo quiero seguir en lo mismo, le garantizo, ahí estuviera. Yo me acabo de encontrar con un amigo hace unas semanas, que no nos veíamos por 30 años. Y me llega a saludar, yo no lo conocí. Ok, me dijo, soy fulano de tal, jugábamos juntos, me dice, fútbol, allá en la colonia. Y me comenzó a mencionar fulano de tal y mengano y los mismos amigos, los chamacos con los que jugábamos. Venimos juntos a la iglesia, me dijo él. Aquí nos entregamos al Señor. Comenzamos a venir a la iglesia y me comenzó a mencionar el pastor que era el encargado de pastor hace 30 y pico de años. Y le digo, sí, es cierto. Ahí veníamos, hacíamos esto, hacíamos lo otro. ¿Te acordás la directiva? ¿Te acordás esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, yo me quedé con mis amigos y vos te quedaste en el Evangelio. Ahora yo tengo 3 divorcios. Me echan de los trabajos. Me ha costado hacer esto, no tengo nada en la vida, tengo aquí. Y comenzó a contarme un montón de desgracia a la persona. Si usted quiere cambiar de vida, tiene que cambiar su entorno. Si quiere cambiar de vida, si usted la disfruta y usted goza haciendo lo que hace sabiendo que no le conviene, pues las cosas no van a cambiar. Entonces, el primer principio de decisiones que tenemos que tomar, ¿me conviene o no me conviene? Piénselo. Cualquiera que sea la situación. Ese es el primer principio. El segundo. En el mismo versículo lo tenemos. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Ese es el principio de en las decisiones que estamos tomando, que vamos a tomar. Me edifica la decisión que estoy tomando. Es decir, me ayuda a crecer en mi vida espiritual la decisión que estoy tomando. ¿Ok? Me gusta esta muchacha. El único problema es que es loca. Ah. Mira qué edificado vas a estar. ¿Te edifica o no te edifica? Es que hay de todo en la vida. Hay de todo. Usted tiene que pensar en esas cosas. Mire. Cada quien sabe lo que quiere, ¿verdad? Usted está conociendo al muchacho, conociendo a la muchacha. Son situaciones que uno pregunta. Usted se ha fijado en un jovencito. Y usted le pregunta, bueno, ¿y tú dónde trabajas? No trabajo. Vivo con mi mamá. Ok. ¿Y por qué no trabaja? Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Pero mira qué cute, pastor. Ah, está bueno. ¿De qué va a comer? Del cute. Hay personas que desde muy temprana edad se sabe que son haraganazos de primera mano. Haraganazos. Lo que buscan son excusas para no trabajar. Viven de otras personas. Le dicen que llega a las 7 de la mañana a trabajar, aparece a las 8:30. ¿Le conviene? No le conviene. ¿Edifica la situación? No edifica. Bueno, son principios bíblicos. Esto no edifica. Usted va, lo invitan a una reunión. Mira, quiero que vengas a una reunión. Vamos a platicar, vamos aquí, vamos allá. Y usted llega a la reunión, pero de repente se da cuenta que sale el licor, que sale esto, que sale lo otro, y un par de ellos se van a fumar. Les cuento, aquí entre nosotros, hace unos años, ya las cosas cambiaron bastante, pero hace muchos años nos pedían que si los jóvenes nuestros se podían reunir con los jóvenes canadienses. Y hubo una reunión que los jóvenes vinieron. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? ¿Quién se salían los muchachos canadienses a fumar? Entonces yo le dije, eso no edifica a nuestros muchachos. ¿Con qué hace? Hay que andarlos arriando, amigo. Y ahora si se dan cuenta que los otros van a mejor venir a la otra iglesia, ¿verdad? Para decir, es que allá permiten. ¿Edifica o no? No, no edifica. No edifica. Yo no quiero ir con mi familia a un lugar. Yo no voy a exponer jamás a mi familia bajo ninguna circunstancia. en situaciones que no convienen, porque no edifica. Porque no edifica. Mire, yo he casado cantidad de parejas, más de 100 parejas en estos años. Y hay matrimonios que a mí me invitan a la ceremonia religiosa nada más. Y yo pregunto, ¿va a haber licor? No, pastor, nosotros no, pero lo que pasa es que fíjese que entonces yo no voy. Simple y sencillamente no voy. Yo no voy a exponer a mi familia, a mis hijos en un lugar que están ofreciendo licor. No, señor, yo no lo voy a hacer. Usted dele viaje al que usted quiera. Pero le estoy hablando de los principios bíblicos. Después no se venga a quejar el día que su hijo llegue borracho a su casa. ¿Y por qué se extraña tanto? Ay, viera, pastor, el niño de este tamaño, el niño, mire. Borracho llegó. Pues usted es un borracho de primera también. ¿Con qué moral? A ver. ¿Con qué moral le va a decir usted a sus hijos eso? ¿Con qué moral? Yo a mis hijos les prohíbo malas palabras en mi casa. ¡Prohibido! Pero ellos jamás me han escuchado una mala palabra a mí en la casa. Nunca. No acostumbro a esas cosas. Es así. Una vez estábamos en un restaurante y uno de mis hijos me dice, papi, dice, tómate una copita de vino. No. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque no quiero ver jamás a ninguno de ustedes haciendo lo mismo. Yo lo voy a respetar a ustedes, ustedes me van a respetar a mí. Pero pastor, si terminan haciéndolo por otro lado, yo no estoy diciendo que no. Pero por lo menos la casa y los padres se respetan. Se respetan. ¿Usted cree que los micos no se fijan? ¿Qué? ¿Qué? Que no dicen nada es otra cosa. Pero de que miran, miran. Por supuesto que sí. ¿Edifica o no edifica? La relación, las amistades, el trabajo, las personas con las que usted se lleva. Yo me acuerdo que hace tanto tiempo, en una reunión, bueno, imagínate que habían invitado a unos, en Navidad, a una familia de la iglesia, a una fiesta de fin de año que hace la compañía de construcción de, no sé, 8 cuartos ahí. Y bueno, y fueron y comenzaron a tomar y comenzaron a bailar y toda la cuestión. Pero había uno de los señores que le puso los ojos a una esposa de un hermano y la fue a sacar a bailar. Yo no voy a exponer a mi esposa a una situación como esa. ¿Para qué? ¿Edifica o no edifica? ¿Usted quiere bailar? Baila en su casa, hombre. Volvemos, son principios cristianos. Yo sé que las cosas que estoy diciendo, personas que no conocen a Dios, no las entienden. Porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Nosotros queremos llegar lejos, ¿verdad? Queremos llegar lejos en los matrimonios, queremos llegar lejos como cristianos, queremos llegar lejos con nuestra fe. Entonces, el primer principio, ¿me conviene o no me conviene? El segundo, ¿edifica o no edifica? El tercer principio, 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, 6:12. Casi lo mismo dice el versículo. Mas no todas convienen, ya lo hablamos. Todas las cosas me son lícitas. Ahora, aquí viene una situación bien importante. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este tercer principio, ¿me domina? Uno de los, parte del fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Es cierto? Dominio propio. Pero hay personas que no tienen dominio propio. No tienen control. Un vicio domina al individuo. Un vicio domina. Hay personas que se han metido a fumar marihuana y no pueden dejar de fumar marihuana. No me venga a decir usted, porque mire, escúcheme, no existe en la vida ni un borracho que diga que es borracho. Uno, no existe. A ver, piense por un instante. Yo tenía un tío que se ponía tan borracho que comenzaba a decirle a la sobrina, le decía, piropos. Y luego, cuando ya estaba bien, que le había pasado todo el relajo, le decía, tío, ¿cómo es? No, no, eso no es cierto. Si yo no soy borracho. ¡Juela! Ninguno lo acepta. ¿Lo domina o no lo domina? El trabajo, incluso. El trabajo lo domina. El vicio lo domina. La lengua la domina. Porque la Biblia nos manda a tener control de nosotros mismos. A saber controlar las cosas. Es decir, nosotros ponemos los límites, no las circunstancias ponen los límites. Y ese es un principio bíblico. Usted no va a permitir nada que le domine a usted. Nada que ejerza dominio sobre su vida. No, Señor. Mucho menos algo que sea pecado. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay situaciones que son así. Número 4, Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquellas personas que corren, yo tengo corredores buenos aquí en esta iglesia. Yo tengo hermanos que los días domingos van a correr 20 kilómetros el día domingo. Yo corro todos los días, pero a la cocina. Este principio número 4, fíjate, las decisiones que estoy tomando me atrasan o me ayudan a lograr las metas y los objetivos que tengo en la vida. Jovencitos, yo les he dicho a ustedes, yo no estoy de acuerdo en noviazgos de jóvenes tan jóvenes. ¿Por qué? Porque su meta en la vida no es tener novio. Su meta en la vida no es tener novia. Su meta en la vida es estudiar por el momento. Prepárese, hombre. Chamaquitas de 14, 15, 16 años. ¿Qué van a andarse? ¿Le van a andar quedando la matemática y la física a usted si está pensando en Chepe? Dígame usted. Si algunas se deprimen cuando han tenido un pleito con el muchacho. Ay, es que no se me queda nada porque estoy pensando en Chepe. Claro, porque usted está haciendo cosas al revés. Usted tiene que enfocarse en sus metas, enfocarse en sus objetivos y hacer a un lado. Despojémonos de todo peso. Es un peso, es un bulto que tengo encima. Hoy en día es una aprehensión, es una situación increíble en parejitas de jóvenes. Son posesivas y posesivos. Da lástima en realidad cuando un jovencito le dice, yo no quiero que seas amiga de fulano, y no quiero que seas amiga de mengano, y no quiero que seas amiga de este, y no te quiero ver con este, y no te quiero ver con... ¡Huela, mano! Métale en una caja mejor y no la saque. Estamos hablando de principios. ¿Le conviene o no le conviene? Nosotros los padres, hermanos, miren. Estórbele a sus hijos en todo sentido. Estorbe, no sea flojo. No sea flojo. Estórbele a sus hijos. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Esas cosas son bien importantes. Usted debe de aprender a saber si sus hijos son personas de carácter, de temperamento. Si sus hijos son personas que se dejan fácilmente llevar por otras amistades, van a terminar haciendo tonteras. Se van a dejar llevar por otros muchachos. Tiene que pensar en eso. Y nosotros como padres, a veces somos los últimos que nos damos cuenta en las cosas que pasan con los hijos. Usted se da cuenta que hay un jovencito que se le está acercando a su hija desde un principio. Acérquesele usted. ¿Ajá? ¿Le puedo servir en algo? ¿Por qué no? Y dígale. Dígale a los muchachos, porque tienen que saberlo. Nosotros a los jóvenes de esta iglesia les decimos, aquellos que andan de noviecitos innecesariamente, tienen que aprender a respetarse. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. La vez pasada tuvimos aquí preguntas y respuestas con los jóvenes. Y los jóvenes hacen unas preguntas y unas cosas. Hace tiempo. ¿Y qué es lo que se le puede tocar a la muchacha, pues? Y le dije yo, mejor decime qué es lo que tocaste, yo te voy a decir si se puede o no se puede. En estas conferencias de la familia, del día de la madre al día del padre, vamos a escuchar una de las charlas de una jovencita de nuestra iglesia que salió embarazada a muy temprana edad. Y nos va a contar ella las lecciones que ella aprendió. No es lo mismo. No es lo mismo. Estar ya con un bebé y andar buscando un trabajo, ir a la escuela a estudiar con un bebé. Buscar quién se lo cuida, buscar quién le ayuda, buscar quién hace esto, quién hace lo otro. ¿Por qué? Porque no es así, no es esa la vida que Dios planificó para usted. ¿Pero qué estaba pensando cuando tomaron esas decisiones? Ese es el problema, que a esa edad no piensan. Jóvenes, mire, yo los viernes estoy aquí, con los jóvenes adultos predico, pero con los jóvenes estoy pendiente, nada más, just walking around, ¿verdad? Viendo qué ondas hay. Veo muchachos que salen de la reunión. ¿A dónde se van? ¿Quién sabe? No se van. Al rato aparecen por ahí. Al rato aparecen. Y el viernes pasado hasta mi hijo andaba. ¿Y de dónde venís, pues? Es que fuimos en fe. ¿Pero a qué? ¿Por qué no van antes de la reunión? Porque tienen que salir de... ¿Por qué? Si la reunión está aquí adentro. ¿Cuál es la gana de andar en la calle, pues? Y lo peor del caso, nunca es uno solo. Nunca. Siempre es una pacotilla de monos. Claro, cualquier cosa. No todos los muchachos tienen el mismo entendimiento espiritual de estas cosas. Las decisiones que están tomando, ¿lo están atrasando a usted para sus objetivos? ¿Lo están atrasando? Mire, esta situación, tengo un problema serio ahorita con esto, con lo otro. ¿Lo está atrasando? ¿No está yendo? ¿Usted no está avanzando en sus metas? Aún metas espirituales. Tiene que preocuparse de algo, preocuparse de lo otro. La situación en su trabajo. Ahora hay una... En primer lugar, ¿nos conviene o no nos conviene? Luego, ¿nos edifica o no nos edifica? ¿Nos domina o no nos domina? ¿Me atrasa o me ayuda a lograr mis metas y mis objetivos? Y luego también hay uno que es bien, bien importante, un principio, el principio de la paz interior. En Salmos capítulo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Las decisiones que vamos a tomar van a producir paz en nuestro corazón o nos van a crear un problema de conciencia. Porque el Salmo dice, en paz me acostaré. Pero los problemas de conciencia no te hacen dormir confiado, te quitan el sueño, mijo. Y son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar todo el tiempo. En todos los aspectos. Mire, esto puede utilizarlo usted hasta por comprar un vehículo, por ejemplo. Jóvenes piensan en comprar un lanzallamas, no les importa cuánto les cueste. Quieren comprar un big truck. ¿Verdad? $47,000 que te va a llevar al mismo lugar que te lleva un Sentra, ¿verdad? Porque Sentra el polvo, Sentra la lluvia, Sentra todo. Al mismo lugar. Yo he tenido jovencitos aquí de edad de 24 años con una deuda de $62,000. Porque compraron el carro más grande, lo que valía más caro, pensando ellos que el trabajo que tenían era eterno. Se acabó la construcción, se quedaron sin trabajo, no consiguieron más y no pudieron pagar las letras. Y usted no crea que el dealer le va a decir, no hay problema, tráigame el carro y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo no ha pasado nada? Y ahí anda buscando usted a ver si se consigue un bobo que agarre los payments. Y no lo va a encontrar. Malas decisiones. Malas decisiones. Un día me dijo a mí una persona que se compró un carro nuevo, me dijo, porque él quería oler ¿Cómo huele un carro brand new? 3.99 vale el olor a brand new en Superstore. Cómprese unos 5 y métalo adentro del carro, mano. Va a ver que lo va a oler como si fuera nuevo. Te hubieras ahorrado los pagos. Hermano, decisiones financieras son serias. Yo sé que todo requiere riesgo en la vida, pero algunas personas se arriesgaron y salieron adelante, otras no se arriesgaron, fue una mala decisión en el momento oportuno. Las cosas son así, jamás en la vida. Mira, tengo una hermanita de esta iglesia que llegó a Canadá hace 40 años. 40 años llegó la hermana. Y vive, qué sé yo, unas 5 o 6 cuadras de aquí más o menos. Sabe que por su casa pagó $17,000. 40 years ago. $17,000. Hoy su casa vale casi $2,000,000. Se arriesgaron a comprar. Hay otras personas que llegaron hace 30 y pico de años y no compraron nada. Por el temor a arriesgarse. Son decisiones. El precio se paga. El precio se paga. Ahora, quiero decirle esto también. Y escúcheme bien. No tome decisiones permanentes tras emociones temporales. Las decisiones que tomamos hoy en día vamos a pagar consecuencias el resto de nuestros días. El resto de nuestros días. Le decía una persona esta semana, ¿cómo te va en tu relación? Y me dice, pastor, dice, por eso estoy aquí. Y le digo, ¿qué? ¿Te vas a casar? Y me dice, es que verdaderamente no la amo. Y le digo, ¿y si no la amas, por qué estás con ella? ¿Por qué vivís con ella? Es que como ya tenemos años de estar, sí, pero estás quebrantando un corazón. ¿Por qué no hablas con toda sinceridad? ¿Por qué no resuelves tu situación? Lo que habíamos hablado esta mañana. Son decisiones. Decisiones. De repente que te sale embarazada la mujer. Ah, bueno, ni modo, pues. Hay que estar juntos por el niño. ¿Cuántas relaciones infelices hay como esas? Si la Biblia dice que Dios ha venido para darnos vida, ¿y vida qué? En abundancia, pero nuestras malas decisiones. Hermano, yo he conocido personas que me dicen que viven en un infierno por sus malas decisiones. Hay personas, mire, hubo un tiempo acá, hace unos 15 años más o menos, que cada joven de esta iglesia quería estudiar computación. Networking. Y se metieron en ese entonces como 15 a estudiar networking, en ese entonces cuando era un boom el networking acá. De los 15 que se metieron a estudiar eso, hicieron préstamos para prepararse para estudiar. Le aseguro que tal vez 2 terminaron trabajando de eso. Los otros hicieron préstamos por gusto. Tenemos un problema serio hoy en día con la juventud. La juventud no sabe qué quiere. Y el sistema educativo de esta nación no es lo mejor del mundo, mi hermano. El joven se gradúa de la high school y usted le pregunta, ¿ahora qué va a estudiar? I don't know. ¿No saben? No, dicen, ahorita quiero descansar por un año, porque, híjole, mano, 12 años estudiando. ¿Qué nos dice? A nosotros no nos dejaban estudiar. Terminamos de estudiar, teníamos que ir a buscar trabajo el siguiente día, hermano. A buscar trabajo el siguiente día. ¿Qué hay que descansar un año? ¿Descansar de qué? Pero caemos en la misma situación. Decisiones, decisiones, decisiones. Paz interior. La paz del alma, hermano, no tiene precio. No tiene precio. No comprometa la paz de su alma con una mala conciencia. El precio que se paga es elevadísimo. Elevadísimo. Por una mala conciencia, cuando lo que Dios quiere es que estemos en paz. Las decisiones que nosotros tomamos glorifican el nombre de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos que sea para la gloria del Señor. Hay personas que tienen relaciones nocivas. Saben que son nocivas, saben que no convienen. Usted es una madre soltera, tiene hijas pequeñas. Se va a unir con otro hombre que también tiene hijos y están pensando en los míos, los tuyos y los nuestros. ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Edifica? ¿No edifica? Son cosas que hay que tomar en consideración. Porque hay cantidad de gente hoy en día en el pueblo de Dios pagando precios bien elevados por malas decisiones. Cuidado con aquellas amistades que lo dominan a usted. Cuidado con esas amistades que usted hace lo que esas amistades dicen que haga. Vamos, ahí va usted de bobo. Vamos a hacer tal cosa y usted lo hace. Anda a decirle aquí y allá va. Eso es delicado. Y como hijos del Señor que somos, a veces, repito, cometemos una gran cantidad de errores garrafales en nuestra vida por no prestar atención a todo esto. Las decisiones que tomamos ponen piedra de tropiezo a otras personas. Cuidado con ser piedra de tropiezo. Porque la Biblia dice que el que peca contra un débil en la fe, peca contra Cristo. No ponga piedra de tropiezo a nadie como cristianos. Decisiones carnales, consecuencias de nuestras decisiones, la paz interior. Ojalá, hermanos, que cada decisión que vamos a tomar en la vida la podamos filtrar por los principios de la palabra del Señor. Viviríamos mucho mejor, hermanos. Viviríamos mucho mejor si filtramos nuestras decisiones por la bendita palabra del Señor. Si cada decisión que vamos a tomar pensáramos en la Escritura, porque te garantizo una cosa, las consecuencias terribles se pagan. No se puede jugar con fuego, hermano, sin quemarse. No se puede. En esta vida, en este mundo, y conociendo al Señor como nuestro Señor y Salvador, te aseguro que los precios son bien elevados de nuestras decisiones. Que Dios nos ayude en nuestro diario vivir a tomar las mejores decisiones para gloria de su nombre. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra que nos da sabiduría. Tu palabra dice que hace sabio al sencillo. Oramos, Señor, para que tú nos guíes en cada decisión que tomamos, en cada situación que hacemos cada día de nuestra vida. Que podamos hacer nuestros estos principios tan elementales, Señor. Pensar en ti en cada decisión, si nos edifica, si nos conviene, si exalta tu nombre, si no estamos quebrantando un principio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos. Tú eres un Padre amado y como Padre nos das el consejo de las Sagradas Escrituras. Queremos someternos a este consejo de tu palabra, queremos hacer lo que tu palabra nos manda. Muchos estamos haciendo cosas que no nos convienen, Señor, que no nos edifican, que no exaltan tu nombre y que no nos dan ninguna paz en nuestro corazón. Al contrario, nos roban la paz del alma. Ayúdanos, ayúdanos a todos, Padre. Cada decisión, cada impulso que tengamos de hacer cosas que deshonran tu nombre, pensarlo 2, 3, 4 veces para tener contentos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mientras oramos en esta noche, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra del Señor dice que Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se condene. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la invitación es para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como su Señor y Salvador personal. En este momento hemos hablado de tomar decisiones y usted que no conoce a Cristo todavía como su Salvador va a tomar una decisión en este momento. ¿Le conviene o no le conviene? ¿Le edifica o no le edifica? Tener a Cristo en el corazón nos conviene porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es perdón, porque Dios es misericordia. ¿Nos edifica? Por supuesto que sí. Y además, no solamente eso, sino tener a Cristo en el corazón, nos trae vida eterna y perdón de los pecados. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, la invitación es para usted. Ábrale su corazón a Jesús y recíbalo como el Señor y Salvador de su vida. Hay consejeros que están alrededor, que están ahí para ayudarle a tomar esta decisión. Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor en esta noche, ahí donde está le invitamos para que levante su mano o se ponga de pie y diga: yo necesito al Señor Jesucristo en esta noche. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo tengo en mi corazón un vacío, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Entréguele su vida a Cristo y comience una vida nueva con Dios en este día. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz del Calvario y te doy gracias por lo que hiciste por mí. Por poner tu cuerpo en la cruz. Por derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa todo este día. Pedimos que nos bendigas al acostarnos y al levantarnos. Nuestra entrada, nuestra salida, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.